Entonces, el tema que hoy compartiremos es la extensión de la inspiración, pero habrán dos temas más. Este es uno, extensión de la inspiración. El segundo tema es la unión del elemento divino y humano en la inspiración. Y en tercer lugar, la iluminación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Repito, la extensión de la inspiración, la unión del elemento divino y humano en la inspiración y la iluminación espiritual de los creyentes. Entonces desarrollamos el primer tema, la extensión de la inspiración. Debemos decir que hay dos teorías falsas que se comenzaron a producir en la era del siglo XVIII durante el tiempo de la Ilustración. La Ilustración, ¿qué es? Es la época que a finales del siglo XVII y siglo XVIII comenzó a darse en Europa, donde el europeo y los pensadores, sobre todo muchos filósofos, comenzaron a colocar la razón humana por encima de la revelación de Dios. Es decir, la razón todo lo juzgaba, la razón todo lo podía, la razón era la elevaron a un nivel divino. La razón humana, el entendimiento, podía entender todo y ya no se necesitaba una Biblia infalible donde Dios hablaba. Entonces, los racionalistas, conocidos también de esa manera, en el siglo XVIII, ellos leían la Biblia, pero no aceptaron la inspiración de la Biblia en cuanto a la totalidad del texto sagrado. Cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ellos no creyeron eso. Para gran parte de ellos, la Biblia tenía una inspiración parcial, más bien. ¿En qué sentido? La inspiración parcial. Unas partes sí, otras no. Eran inspiradas de la Biblia. Entonces, los racionalistas aceptaban, por ejemplo, algunos dichos de Jesús. Aceptaban también el Sermón del Monte. Rechazaron por completo el libro de Apocalipsis, por ejemplo, rechazaron los milagros de la Biblia que están registrados en el texto sagrado, rechazaron la divinidad del Señor. Para ellos Jesús era únicamente un buen maestro de religión, ética y moral. Rechazan también los milagros que suceden a lo largo y ancho de la Biblia, sobre todo en la época de Moisés, con las 10 plagas de Egipto. Rechazan el nacimiento virginal del Señor, la ascensión a los cielos. Bueno, todo lo que era de índole sobrenatural, ellos lo eliminan. Y a cambio proponen la teoría de que la Biblia tiene partes inspiradas y partes no. O sea, prácticamente la gran mayoría de narraciones de índole sobrenatural, ellos las declaran mitología, leyendas, sagas, cuentos, y esto no podía ser inspirado. Entonces, esa es la inspiración parcial, que es errónea, que surge en el siglo XVIII. Otra teoría similar es la llamada inspiración mental. Claramente, por su término, quiere decir que la inspiración del Espíritu Santo no cobija el lenguaje o las palabras, sino solo el pensamiento de los autores secundarios de la Biblia, o sea, de Mateo, de Marcos, del profeta Isaías, de Jeremías, de Moisés, ¿sí? Y esto constituyó un craso error, Porque como dice Girardieu, un apologista cristiano francés, dice que el pensamiento exacto no puede separarse del lenguaje. Y esto es verdad. Las palabras son vehículos del pensamiento, tanto subjetiva como objetivamente. Cuando pensamos en forma cuidadosa y precisa, tenemos que hacerlo con palabras. Y eso es cierto, ¿no? Cuando nosotros pensamos, enseguida podemos activar nuestro don del lenguaje y hablamos lo que pensamos. Nuestros pensamientos se pueden volver palabras audibles. Así pasó también con la divina inspiración. Cuando Dios inspiró por su espíritu a los autores sagrados, Dios controló no solo el pensamiento, sino también las palabras que ellos escribieron en la Biblia. Y por eso tenemos un libro sin errores, un libro sin errores, ¿sí? Entonces, claramente, uno puede advertir que nosotros no estamos leyendo la palabra del hombre, sino la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice la escritura. ¿Ok? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. No, Dios, como vamos a ver ahora, en tercer lugar, la inspiración bíblica, que tiene tres partes, o se compone de tres partes: verbal, plenaria y orgánica. Esa es las tres partes que debemos nosotros siempre argumentar o creer en relación a la doctrina de la inspiración. Repito, la inspiración bíblica se compone de tres partes: verbal, plenaria y orgánica. Descifremos la parte verbal. Cada palabra y cada parte en los manuscritos originales de la Biblia fueron inspirados o controlados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Esto no significa un dictado verbal, ¿no? Ya hemos dicho, la inspiración no es mecánica, no es un dictado verbal. Sin embargo, podemos advertir que algunas partes sí fueron dictadas, pero dos o tres en la Biblia. Ejemplo, los 10 mandamientos. Parece ser que Dios se los dicta a Moisés. En segundo lugar, las iglesias de Apocalipsis. Todas las iglesias en las narraciones que escribió Juan tienen un comienzo con estas palabras o frases. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. 7 iglesias. Porque parece ser que aquí el Señor le da a Juan, que estaba preso en la isla de Patmos, le dicta, le dice qué debía escribir directamente. Son los dos lugares y unos poquitos, unos versículos por ahí en profeta Isaías y Jeremías. De lo contrario, toda la escritura gozó de el control divino en la mente, en las palabras, en el lenguaje de los autores sagrados. Dios, por el Espíritu Santo, dirigió, controló, para que no se produjeran errores de índole mental, y controló la influencia del pecado en la vida de los autores sagrados. Bueno, eso es en cuanto a lo verbal. Tanto el pensamiento como las palabras fueron inspiradas. Y cuando ellos escribían, también. Vamos a demostrarlo con unos tres ejemplos, para lo cual voy a pedir el favor que nos ayuden a leer unos hermanos o hermanas, ¿sí? La primera cita está en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 12 y el versículo 15. Repito, Éxodo 4, versículos 12 y el 15. Entonces, por favor, alguien nos ayuda a leer este texto.
Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Y el 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer.
Muy amable, hermana Ángela. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Yo estaré con tu boca, yo estaré con tus palabras, te diré qué palabras vas a usar. Voy a poner mis palabras en tu boca. O sea que en ese evento, cuando Moisés va a hablar con Faraón, comisionado por el Señor, Dios mismo le da las palabras. Así pasó cuando ellos escribieron. ¿Ok? Bueno, ahora Deuteronomio 18, 18 al 20. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 al 20. Bueno, una hermana o hermano puede leer. Gracias.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré.
Hasta el 20, por favor.
Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.
Muy amable, hermana, gracias. Entonces, aquí vuelve y sale el control de la palabra y del pensamiento. Dios hacía eso por su espíritu. Y por último, Primera de Corintios 2:13. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 13.
Esto precisamente lo que expresamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el Espíritu. Y así acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu.
Muy bien, muy amable, hermano, gracias. En Reina Valera dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dijo Pablo. Es decir, que aquí claramente se descubre que el Espíritu de Dios daba las mismas palabras, daba el lenguaje y la forma de escribirlas. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. No es la palabra de Pablo, no es la palabra de Moisés, es la palabra de Dios. En tercer lugar, en segundo lugar, plenaria. Entonces dijimos que la inspiración bíblica se compone de verbal, plenaria y orgánica. Entonces, en segundo lugar, plenaria. Plenaria significa plenitud, entero, extendido a cada parte. La inspiración plenaria nos enseña que cada parte de la Biblia es inspirada por igual. Okay. Los que atacan esta teoría no han aprendido a comprender que la inspiración plenaria no enseña que cada parte de la Biblia es revelada. O sea, cada parte de la Biblia es una revelación. No, vamos a ver que hay partes de la Biblia que no son reveladas, pero muy poquitas también, y sí son inspiradas. Toda sí es inspirada en el momento en que escriben los autores sagrados, ahí vino la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, en Lucas 1, capítulo 1, versículos 1 al 4, así como en el libro de Hechos, capítulos 1, versículos 1 al 3, aquí claramente se descubre que Dios dejó que Lucas investigara por sí mismo los hechos que ocurrieron en Jerusalén, en Israel, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no opera la revelación directa, sino la investigación de Lucas. Pero cuando Lucas escribe su evangelio y escribe el libro de Hechos, sí opera la inspiración en el instante de él desarrollar el arte de la escritura. ¿Sí? Eso lo podemos ver muy claramente, pero vamos a leer Lucas 1, 1 al 4. Por favor, alguien más nos ayuda con este texto. Capítulo 1 de Lucas, versículos 1 hasta el versículo 4. ¿Alguien lo puede leer o lo leo yo directamente? Bueno, mira, dice, puesto que
ya...
Siga adelante.
Ahí ya, hermano.
Siga, lea, por favor.
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Muy amable, hermano, gracias. Entonces, claramente se advierte que aquí hubo inspiración, pero no revelación. ¿Ok? Esto es muy interesante. De la misma forma, en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, hay inspiración, incluyendo iluminación. Como en el caso de la primera de Corintios 2:12. Sí, primera de Corintios 2:12. Mira lo que nos dice.
Tienes sueñito.
La narración. ¿Alguien quiere leerlo? Puede hacerlo, por favor. Primera de Corintios 2:12.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Muy amable, muchas gracias. Entonces, aquí claramente se descubre que hay una inspiración que incluye iluminación, pero no exactamente revelación, sino cosas que el Señor estaba dando a Pablo por inspiración, que Pablo ya discernía. ¿Ok? No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? Bueno, en líneas generales, la inspiración plenaria es toda la escritura, toda, de Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada. Pero no todo, exactamente todo. Hay cosas reveladas, no son reveladas. Repito, como cuando Dios le da las dos tablas a Moisés, allí las escribe Dios directamente y se las entrega a Moisés. Algo que también ya sabían los antiguos acerca de los 10 mandamientos. Pero el hecho de escribir, el hecho de desarrollar la parte literaria, sí está bajo la inspiración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, perdón, me he equivocado en una cosita. Dictado verbal, la ley y las iglesias de Apocalipsis, eso es revelación e inspiración, pero es dictado verbal, corrijo. ¿Okay? para que escriban si están anotando algo de esto. Y en tercer lugar, es orgánica. La inspiración de la Biblia es orgánica porque Dios usó seres humanos, usó personalidades, empleó órganos humanos. Pablo era un hombre, Pedro otro, Marcos, Moisés, Jeremías, Ageo, Zacarías, etc. Utilizó su capacidad intelectual. Empleó también Dios su personalidad, carácter, los estudios que ellos tenían, sus capacidades. No todos tenían las mismas capacidades. Pero cuando estos autores escriben, entonces escriben desde la perspectiva de la cultura de ellos, su personalidad, su carácter, su modo de ser, y Dios se valió de ellos para poder transmitirnos su voluntad, su palabra. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente hermoso e importante. ¿Ok? Muy, muy valioso. Vamos con la tercera enseñanza, que es la unión del elemento divino y humano en la inspiración. Básicamente, nos vamos a referir al cómo de la inspiración, contrario a las teorías mecánica o dinámica de la inspiración. Vamos a decir que la inspiración fue orgánica en todo sentido, cuando los autores secundarios fueron instrumentos u órganos que el Señor utilizó. ¿Está claro? Pero vamos a establecer una analogía con la persona de Cristo, que es otro misterio. ¿Cómo es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre? Porque aquí vamos a esclarecer el hecho falso de que cuando venía el Espíritu Santo y tomaba la mente, el corazón y la personalidad de los autores secundarios, entonces dicen los liberales, los creyentes de que les gusta el liberalismo, que no creen en la doctrina de la inspiración, dicen que cuando venía el Espíritu Santo, pero ya hablaban los autores humanos o escribían, el mensaje se distorsionaba. El mensaje humano. Y por eso fue que Moisés escribió errores, Pablo escribió errores, Isaías también, el apóstol Pedro, y la Biblia es un libro con errores, cosa que no es verdad. No es cierto. La Biblia no tiene errores. Tiene unos problemas en el tema de las variantes. Por ejemplo, que si el gallo cantó dos veces, según Marcos, y según Lucas cantó tres veces, pues ahí hay una variante, pero no nos afecta a la fe. Lo importante es que el gallo cantó, diría alguien. ¿Sí? Pero de eso se han pegado los liberales para decir que la Biblia tiene errores. Lo mismo el tema de los tesoros que David acumuló para construir el templo y le entrega a su hijo Salomón. En la Biblia dice que hay 1,000,000 de talentos de oro. Pero en los escritos de Josefo, un hombre que vivió en los días de Cristo, dice que eran 100,000. 100,000 talentos de oro. Eso no es mucho, muchísimo oro. Mucho. Entonces, posiblemente un copista añadió un cero para escribir 1,000,000 para engrandecer la obra de Dios a través de David. Pero eso no nos afecta. No nos afecta en materia de doctrina, ni enseñanza ética, ni moral. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero transmitir es que no es verdad, no es cierto que cuando viene el Espíritu Santo o venía a los autores sagrados, en el contacto de lo divino y lo humano, ocurría después una distorsión, una tergiversación del mensaje de Dios, porque como eran falibles los autores humanos, y de verdad sí eran falibles, pero cuando venía la inspiración, Dios los hacía infalibles para escribir lo que escribieron. Lo que escribieron resultó ser un contenido infalible. Ahora, les voy a presentar la analogía de la persona de Cristo. El concilio de Nicea y de Calcedonia, entre los años 386 y 417, llegaron a la conclusión que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y así nos lo enseña la Biblia. Pero las dos naturalezas no se pueden separar, no se pueden dividir, no se pueden mezclar. Las dos naturalezas de Cristo. No significa que el Verbo de Dios, el Hijo Eterno de Dios, vino y tomó a un hombre Jesús y lo habitó. No. Jesús mismo es el Verbo. Se llama Jesús porque el término Jesús significa Salvador. Y Cristo es el nombre oficial del Mesías. Por consiguiente, lo que hace el Verbo divino es tomar naturaleza humana. Y cuando habló como hombre, yo les hago una pregunta aquí en este caso. ¿Lo que dijo Jesús era engaño, era mentira, eran errores? Por tener naturaleza humana asociada a la naturaleza divina, lo que es el mensaje de Jesús, entonces se convirtió en errores, en engaños y mentiras. No, sabemos que no. Igualmente pasa con la Biblia. Dios habló su palabra a través del lenguaje humano. El resultado es una Biblia, un escrito, una narración infalible, verdadera y sin errores. ¿Por qué? ¿Dios puede hacerlo o no? Dios tiene todo poder. Creemos que en el atributo de la omnipotencia de Dios, que es un atributo incomunicable al hombre. No hay nada de esto en el hombre. Nosotros no somos omnipotentes. Dios sí. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Dice tres veces la Biblia. ¿Me hago entender? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o inquietud en relación con esto? Ya estoy en el tercer tema de nuestra clase. Pero tal vez haya alguna pregunta, con mucho gusto la quiero absolver a través de una respuesta que ruego a Dios que me ayude. Dos participantes han levantado la mano. A ver, hermana Ángela. Y Juan David Paz. Adelante, por favor, Ángela. Ángela, ¿puedes poner el micrófono, por favor? Porque no te oímos. Hermana Ángela, active su micrófono.
Ahora sí, es que no me dejaba.
Ok, listo.
Gracias. Cuando usted decía en el punto 2, que es la unión del elemento divino y el humano, porque nos quedaría faltando entonces el 3, que es la iluminación espiritual del creyente. Usted decía que la inspiración fue orgánica cuando los autores secundarios, y allí no le entendí lo que dijo.
Cuando ellos hablaban o escribían,
sí,
la inspiración garantiza en ellos, por el control divino del Espíritu, sí, que ellos, lo que decían o escribían era palabra de Dios.
Sí.
¿De acuerdo? Bueno, y Juan David Paz también tiene alguna pregunta o duda. Adelante, hermano Juan David.
Gracias, mi hermano. Bendiciones y gracias por lo que nos ha compartido. Tengo una pregunta respecto al libro de Daniel. En Daniel capítulo 5, finalizando el capítulo, se habla acerca de Darío de Media. Ha sido, digamos, criticado mucho este asunto por el tema de Ciro. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros cuando revisamos estos textos, ¿debemos basarnos es en lo que la palabra dice o debemos revisar la historia? Hay personas que dicen que el que conquistó Babilonia fue Ciro el persa y no Darío de Media. Entonces, siguiendo como ese orden de ideas, nosotros como cristianos, digamos que guardamos la integridad de la palabra, ¿debemos revisar primero la historia y luego la Biblia o basarnos en la Biblia como la fuente principal histórica para llegar, digamos, a estos asuntos? Es mi pregunta, hermano. Gracias.
Ah, muy buena pregunta. Bueno, la escritura primeramente dice que los medos fueron los primeros en conquistar Babilonia, ¿no? Darío de Media, justamente, fue el primero. Y luego me decías que el otro nombre es, ¿cuál era? Uno era Darío y el otro era, ¿cuál? No lo retuve. Bueno, aquí habla de Belsasar, ¿no? Pero bueno, básicamente debemos cotejar las dos fuentes, pero estrictamente y en primer lugar lo que la Biblia dice, porque la escritura no tiene errores en materia histórica. De pronto aparecen otros nombres en la historia.
Ciro el persa, hermano, disculpe.
¿Cuál? Darío de Media y Ciro.
Disculpe, Ciro el hermano, persa. Lo que pasa es que cuando vamos a abrir el micrófono no podemos abrirlo, pero es Ciro,
sí,
hermano,
disculpe. Sí, Ciro. Bueno, creo que estos nombres, Darío de Media y Ciro el persa, reciben otros nombres en la literatura histórica. Pero en el momento no puedo precisarte quién fue el primero que conquistó a Babilonia, ¿sí? No, tendría que investigarlo y te diría la respuesta posteriormente. Pero ambos personajes reciben un tratamiento profético en la Biblia y se cumple al pie de la letra. Entonces, sí está bien mirar la parte histórica o en otras fuentes, pero primordialmente ir primero a la palabra de Dios. Porque, repito, la Biblia no comete errores históricos. No. Eso es una clase que vamos a desarrollar hacia el final del curso. ¿Tiene errores la Biblia? Se llama. Y voy a presentarles unas diapositivas al respecto. Bueno, vamos ahora finalmente con el tercer tema, y es la iluminación espiritual. ¿Qué es iluminación? Iluminación espiritual es la luz o discernimiento que cada cristiano puede y debe tener de parte del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender la revelación escrita de la Biblia. Entonces, aquí viene una pregunta adicional y muy importante. ¿A quiénes ilumina el Espíritu Santo? Dando por sentado que el Espíritu Santo es nuestro principal maestro. Cuando Jesús ascendió, él prometió enviar el Espíritu. Y él dijo, entre los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan, que él, el Espíritu Santo, primero glorificaría a Cristo en nosotros. Y segundo, nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Y él recordaría todas las cosas que Jesús había dicho y todo lo que iba a venir en el futuro. Lo que iba a venir en el futuro fue el Nuevo Testamento. porque en los días de Cristo no existían el Nuevo Testamento. Entonces, básicamente, el Espíritu Santo ilumina a los que él mismo ha regenerado o ha hecho nacer de nuevo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Dice la primera carta a Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo ilumina a los que él mismo ha hecho experimentar la regeneración moral y espiritual en Cristo. Segundo, ilumina a los humildes. Está preguntando Estela Cano cuál es el versículo. Es Primera de Corintios 2:14. Primero de Corintios 2:14. Segundo, ilumina a los humildes. Dios nunca ilumina ni quiere nada con los arrogantes y orgullosos. La gente que es arrogante, orgullosa, pedante, ellos no pueden recibir iluminación espiritual. De ninguna manera. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Dios en el profeta Isaías 65:2. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ve? Entonces la arrogancia no va con Dios. El orgullo, no. Debemos tener cuidado con algo fundamental. Nosotros siempre tenemos mayor conocimiento que obediencia a las escrituras. Si trazamos dos líneas paralelas, la línea del conocimiento siempre va a ser más larga, la línea de la obediencia más corta. Pero ahí debemos tener mucho cuidado, porque no podemos ser sabios ni tener verdadero conocimiento si no obedecemos las escrituras, si no vivimos en el espíritu de la palabra de Dios. Entonces, lo importante no es conocer tanto, tener mucho conocimiento, una cabeza bien grande y un corazón pequeñito. No, eso no sirve de nada. Las dos cosas deben ir juntas. ¿Ok? Bueno, en tercer lugar, Dios ilumina a los que obedecen su palabra. Ya lo hemos dicho. Dependiendo del grado de obediencia, viene también el grado de iluminación. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Cuarto, Dios Espíritu Santo ilumina a aquellos que testifican, a los que les gusta hablar la palabra, a los que les agrada, sienten un sentido de misión y comunican el evangelio, hablan de Dios a la gente. Entonces, ellos reciben iluminación. ¿Por qué? Porque como constitución del reino de Dios, la Biblia es un depósito que se nos ha confiado y del cual hay que sacar tesoros viejos y nuevos para entregar al mundo caído, que está destruido por el pecado y por Satanás. El hermano Pablo ha puesto a este ministerio tesoros cristianos, fíjese, muy bien. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo ilumina a los que testifican. En quinto lugar, el Espíritu Santo ilumina quiere iluminarnos a todos en las cosas profundas de la palabra de Dios. Las cosas profundas, ¿cuáles son? Voy a pedir el favor que algún hermano o hermana nos lea Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9.
Amén, hermano. Dice, fiel es Dios. Primera de Corintios 2, 9.
Sí, señor.
Ok. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Muchas gracias, hermano. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que aman su palabra y aman a Dios. Este texto no está hablando de un futuro escatológico, sino es para ahora, para estos tiempos. A medida que tú profundizas en la palabra, tienes comunión con Dios, el Espíritu Santo te guía. Somos humildes, somos sumisos, evitamos todo lo que tiene que ver con la arrogancia, el orgullo, la vanidad. Vas a recibir cosas más profundas que Dios ha preparado, pero es en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios. Dios te va mostrando. No revelando, porque la revelación ya está completa. Te va iluminando acerca de lo que dice Dios en su palabra. Y finalmente, el último texto es Lucas 24, 45. Esta es la obra de iluminación. Muy clara, muy concreta, muy gráfica. Lucas 24, 45. Ya le voy a dar la palabra a la hermana Estela Cano. Pero primero leamos Lucas 24, 45.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Adelante, hermana Estela.
Sí, buenas noches, profesor. Pues no sé si es un atrevimiento, me gustaría agregar, porque en Daniel hay un versículo que decía que porque él deseaba conocer, por eso Dios le había dado conocimiento. O sea, el deseo de la persona de conocer más de Dios también hace que el Espíritu Santo dé más revelación. Pues es una pregunta mejor dicha.
Oh, claro, claro, eso está bien dicho, bien. Lo voy a escribir en mi libro para la próxima edición. Voy a escribir, Estela Cano dijo esto. Entonces, está muy bien. No, claro que sí, así es, por supuesto. Tiene que ver con la obediencia también, ¿no? El deseo va unido a la obediencia. Entre más obedecemos, más deseamos. Entonces, creo que hemos pasado ya un tiempo apropiado. En nuestra clase he estado recibiendo sus trabajos, muchas gracias, pero preferiría y pido el favor me los envían al correo de Yahoo. Correo de Yahoo, dice Celi Emi con Y, Celi Emi 2003@yahoo.com. Ok, entonces de ahora en adelante, mejor envíenme a ese correo, celim2003@yahoo.com. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos, muy amables por permitirme compartir con ustedes esta clase, estas lecciones de bibliología. Es un privilegio para mí y un honor estar con ustedes, que Dios me concede. Un abrazo para todos, que tengan un resto de noche en paz. Les queda una clase, creo, con el hermano Yair. Entonces les dejo para que descansen como, ¿qué? como 5 o 8 minutos para que se tomen otra agua de panela o otro chocolate o algún pan y queso a esta hora cae muy bien. Entonces,
amén, hermano Cedric. Dios lo continúe bendiciendo. Muchas gracias.
Gracias, hermanos. Muy
amable.
Hermanos,
gracias.
Hasta luego.
Gracias, bendiciones.
Hasta el próximo lunes.
Gracias, hermano. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Chao, chao.
Gracias, hermanos. Bendiciones.
Amén.